las otras carreras, las otras producciones son mano de obra no calificada y ya la gente no quiere trabajar por un salario bajito. Porque en el campo normalmente aquí la gente no tiene con qué pagarle a un trabajador todas sus prestaciones, ¿sí? O sea, la persona va, me trabaja un día por cierta plata, pero yo no le pago prima, no le pago vacaciones, no le pago cesantías. Es muy complicado porque uno no tiene con qué, la producción no da.
Flaxo Radio presenta Las Patriotas, un podcast en donde compartiremos diversas discusiones sobre un espacio muchas veces olvidado, la ruralidad.
Queremos romper estereotipos y demostrar que lo rural es mucho más que agricultura y folclore.
A través de entrevistas, debates y experiencias personales, te invitamos a descubrir la diversidad y el dinamismo de este espacio.
Acompáñanos en este viaje sonoro por la ruralidad,
donde tu voz
y mi voz
resuenan con fuerza y transformación. Les damos la bienvenida a este podcast donde tres mujeres jóvenes con raíces y experiencias diversas, desde la costa y la sierra ecuatoriana hasta el bosque sucandino colombiano, tejen conversaciones sobre la ruralidad contemporánea, con el objetivo de difundir información en torno a diversas investigaciones, al mismo tiempo que conversamos con otras personas sobre la ruralidad. Como les contamos en el episodio anterior, hablamos sobre la pluriactividad desde el enfoque de la economía popular y solidaria. Hoy queremos llevar esa conversación un paso más allá, explorando una ruralidad que se reinventa. En el caso práctico de la diversificación económica en Yolombó. En esta ocasión abordaremos la pluriactividad desde una mirada turística y sustentable, que refleja cómo las comunidades rurales buscan nuevas formas de generar ingresos sin dejar de lado su identidad y entorno.
Así es, Selena. Las áreas rurales, además de ser territorios ricos en saberes y recursos, también enfrentan importantes desafíos económicos y sobre todo profundas desigualdades, ¿no? Muchas familias campesinas, especialmente aquellas de bajos ingresos, de bajos recursos, se ven en la necesidad de siempre de buscar unas nuevas formas de sustento, ¿no? Que van más allá de la agricultura tradicional, que ha sido sustento en otros espacios históricos, pero ahora ya no es suficiente, ¿no? Y a este proceso justo de diversificación de productiva, digamos, dentro de los espacios rurales, se le llama la pluriactividad, que se ha convertido en una estrategia clave, ¿no?, para diversificar los ingresos de estas personas y sobre todo para fortalecer la resiliencia de las comunidades rurales.
También estoy contigo de acuerdo, Karen. Pero más allá de hablar de la teoría, es importante entender cómo se vive en la práctica. Por eso hoy tenemos dos invitados muy especiales que nos compartirán una experiencia desde el municipio de Yolombó. Hoy nos acompaña nuestra querida compañera Yesenia, quien en clase, en los podcasts y en todos los espacios siempre tenemos esas conversaciones sobre Yolombó, pero hoy cambia de faceta en este espacio como entrevistada. Asimismo está con nosotros Humberto Calac Mazo, quien es obtenista de la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado en diferentes ramas de la producción pecuaria, como avicultura, ganadería bovina y bufalina. En la actualidad vive en el municipio de Yolombó, Antioquia, Colombia, en una finca que fue comprada para ser utilizada en ganadería, pero que ha ido cambiando lentamente hacia el turismo como un proyecto de avistamiento de aves, quien también nos traerá una mirada profunda sobre los procesos de diversificación económica en la zona. Bienvenidos. Para entrar en contexto, me gustaría iniciar con Yesenia. Coméntanos, por favor, cómo es Yolombó, a qué se dedican los yolombinos. Y asimismo, posteriormente, pues el señor Humberto puede complementar las ideas, pues este es un espacio abierto.
Sí, Jess esta vez no nos pudo acompañar primero, no nos acompaña como aquí nuestra compañera de estudio y más bien ahora está desde lejos porque también se encuentra un poco indispuesta, pero dándolo todo por las patriotas.
Bueno, muchas gracias, chicas, gracias por también tenerme en cuenta como invitada. Y bueno, sí, yo sé que de pronto ya las tengo un poquito cansadas hablándole de Yolombó todo el tiempo. Pero bueno, que este sea una oportunidad para profundizar y de pronto ponerle cara o ponerle rostro a Yolombó también. Entonces, bueno, Yolombó, pues además de que tiene muchos recursos naturales y que cuenta con una gran biodiversidad, pues también tiene, por ejemplo, un gran patrimonio arquitectónico, como es el templo, cuenta con un patrimonio también cultural e histórico que va de la mano con lo que alguna vez les comentaba, que uno de los escritores más importantes de Colombia, que es Tomás Carrasquilla, escribió una novela que se llama La Marquesa de Yolombó, a partir de ahí, pues como contando como una tradición desde la minería que hay en Yolombó. También tenemos arte rupestre con petroglifos, por ahí pasó también el tren, el ferrocarril de Antioquia, entonces hay también como desde ahí algunas cositas. Y como dentro de lo que nos trae hoy aquí, pues Yolombó es un municipio, como podríamos decir, rural, porque la mayoría del territorio es rural y la mayoría de la población también es rural, que de alguna manera también se identifica como campesina. Entonces, bueno, las actividades productivas, de, como ya les hemos visto también en clase, están enfocadas como en el cultivo de la caña, la producción de la panela, como desde ahí. Y hoy, por ejemplo, don Humberto nos va a hablar del turismo que está en auge en Yolombó, y hay algunas otras cosas como la ganadería, la porcicultura, que es un grave problema, y ya les comento. Y ahorita hablamos un poquito de la minería.
Jess, perdón que te... Que hay, quisiera que nos cuentes, porque algunos de nuestros radioescuchas tal vez no saben en dónde está ubicado y todo, y cuéntanos que es un municipio también, porque algunos no...
Es verdad. Sí, lo tenía presente. Pues sí, Yolombó es un municipio que está en el nordeste de Antioquia, en Colombia, y está como en la cordillera central, si no estoy mal, y no sé si se me escapan algunas cositas.
¿Qué es un municipio?
Bueno, un municipio, tenemos los Colombia, luego tenemos los departamentos, que sería Antioquia, y luego tenemos los municipios. Y dentro de los municipios están las veredas, que son las zonas rurales. Creo que en Ecuador les dicen parroquias.
Sí, en Ecuador tenemos otra división, por eso me parecía pertinente como hacer esa aclaración. Humberto, ¿qué nos cuenta usted de Yolombó? Cuéntenos desde su perspectiva de una persona que llegó a vivir desde fuera.
Bueno, mire, yo llegué a Yolombó sin conocerlo. Llegué a trabajar en mi profesión, compré un pedacito de tierra completamente preparado para ganadería. O sea, si uno habla de ganadería, entiende que es tierra deforestada. No es cierto, es lo más normal. Eso hice yo. Yo compré eso y empezamos a trabajar con mi señora. En cierto momento, por problemas económicos, otros problemas de salud, la finca se fue llenando de árboles. Y a medida que se fueron llenando los árboles, llegando árboles, fueron llegando animales. Esa era una zona donde la gente iba mucho a cazar, ¿sí? No estaba tranquilo en su casa cuando escuchaba perros, oía escopetas. Entonces empezaban a llegar animales y yo empecé a preocuparme. Y empezar ya como a ponerme las pilas a cuidar, ¿sí? Estar muy pendiente, si sentía ruidos de perros y de gente, iba y los buscaba y hablaba con la gente para convencerla que no hicieran daño. A medida que eso fueron hasta más o menos hace como 6 o 7 años, yo le ponía comida a los pajaritos, pero sin ninguna intención, o sea, solamente como por ayudarles. Y en algún momento ya llegaron pájaros muy raros, que la gente normalmente no veía ni conocía. La gente de la región, yo le tomaba la foto a un pajarito y le preguntaba, digamos, a la gente de aquí, a los que sabían, a los que manejan las oficinas agropecuarias en el pueblo, ve, ¿qué pájaro es este? Y nadie conocía, ¿sí? Hasta que ya logré que me empezaran a identificar la gente que sí sabía de pájaros y empezaron a llegar. Porque aquí hay pájaros que son propios solamente de la región, ¿sí? No se ven en ninguna otra parte. Entonces, con eso he logrado que la gente llegue y venga a buscarlo precisamente a uno. Así fue que nosotros empezamos. Y ahí vamos luchando. luchando y tratando de convencer a la gente que se mete en este programa, porque es un programa que uno trabaja más suave, conserva, protege, y fuera de eso le entran sus centavos. Uno puede que allá no tenga empleados, pero uno viene y merca al pueblo, ¿cierto? Y esa es la retribución que uno hace, mueve la economía del pueblo. Quería hacer un comentario respecto a lo que dijo Yesenia. Yo tengo los dos puntos de vista de lo que es el campo. O sea, lo tengo desde el lado del turismo, pero también lo tengo desde el lado de mi profesión, ¿sí? Normalmente uno dice que la ganadería es que la porcicultura es mala, ¿sí? La porcicultura no es mala, de todas maneras tenemos que producir comida para todo el mundo, ¿cierto? Hay que producir comida, no hay otra opción. Lo malo es que la gente no cumpla las normas, entonces contaminan las quebradas, ¿sí? Esa es la parte mala. Pero en todas las profesiones, en todos los campos de la producción pecuaria tenemos ese problema, y en la agrícola también, que la gente no cumple normas, la gente, el cultivo, le echan veneno por cantidades alarmantes que no se necesitan. Entonces, yo pongo un ejemplo desde el punto de vista del campesino. La gente en la ciudad, cuando ve que matan un puma o un jaguar, dicen, ay, esos campesinos tan malos, vea cómo mataron el pobre animalito. ¿Sí? Resulta que ese pobre animalito se me comió una de mis dos vacas. Yo tenía dos vaquitas y él viene y me mata una. ¿Sí? Entonces uno queda, bueno, ¿qué hago? Y no hay otra solución, nadie viene a recoger el animal para llevarse. En Colombia hay unas fincas por los lados del Guaviare, eso colinda por el lado del Orinoco, para ese lado, con Venezuela, fincas de 50, 60 mil hectáreas, donde el tipo tiene 20, 30 mil cabezas de ganado, y está dedicado a cuidar ese mismo animal. Pero es que si a él tiene 20 mil cabezas de ganado y se le comen una, el tipo no siente, ¿cierto? En cambio, si yo no tengo sino dos o tres y se me comen una, se me comieron el 25 o el 30% de mi capital, ¿sí? Ahora, ese tipo, allá en el Guaviare, lleva gente a ver los jaguares y los pumas, y por 8 días que están allá les cobran 8, 10, 15 millones de pesos. Depende de dónde venga la persona. Entonces son cosas diferentes. Lo mismo es, yo trabajé en avicultura, y uno de los animales, yo no sé cómo llamarán allá, la zarigüeya. ¿Sí? No sé cómo la llamarán.
Creo que sí. Zarigüeya yo la conozco.
Igual.
Sí, zarigüeya.
Se alimenta de gallinas. Cuando uno trabajó en avicultura, la zarigüeya llegaba a comer gallinas y la zarigüeya se tenía que morir. Porque todas las noches llegaba a comerse una o dos gallinas. ¿Cierto? Entonces tengo las dos perspectivas. Veo que el campesino también se tiene que proteger. Uno produciendo un cultivo de maíz, si llegan las loras y se lo dañan, entonces yo qué voy a vender y qué voy a comer. ¿Sí? Ahora, con el turismo, mucha gente, yo qué estoy haciendo ahora en la finca, siembro maíz con el solo propósito de que los pájaros vengan y se lo coman. ¿Sí? Para que la gente que venga me encuentre los pájaros comiendo maíz y me paguen, o sea, le estoy cobrando el maíz a ellos. ¿Sí? Lo estoy cogiendo por ese lado. Le toca a uno. Entonces hay que enseñarle al campesino eso. Ponerlo a cuidar y a sembrar para que los animalitos les lleguen y aprovecharlo con los turistas. Ahora que está tan de moda el turismo ecológico, el turismo ambiental.
Gracias, Yesenia. Muchas gracias, don Humberto. Es interesante entender desde este aspecto, ¿no? Desde ambos puntos de vista o enfoques, tanto productivo como conservacionista, y también sobre estas estrategias para mantener la seguridad alimentaria, pero también para conservar y preservar la naturaleza. La siguiente pregunta que les tengo es, ¿cómo creen que la porcicultura, la explotación forestal, la minería, el déficit de infraestructura pública han influido en las oportunidades y los obstáculos que enfrentan los habitantes rurales de Yolombó para generar ingresos?
Bueno, mira, empecemos con las carreteras. Cuando yo compré hace 20 años, uno se demoraba 4 horas para venir aquí a mi casa. Ya me demoró 1 hora y media, 1 hora y 45. La gente que tiene carros muy buenos se demora 1 hora y cuarto. O sea, ya esa es una gran ventaja. Anteriormente la gente no podía sacar un cultivo, no había por dónde. ¿Sí? La gente producía su panela por allá en las veredas que están a 1 hora de aquí del pueblo, unas carreteras bien malas, y no había manera de sacar su producto. Ahora lo logran sacar porque ya las carreteras han mejorado mucho. Ya la gente viene acá. Respecto a lo que dije ahora, por ejemplo, la porcicultura, pues crea trabajo, ¿cierto? Porque toda esa cantidad de granjas necesitan gente que se meta ahí a trabajar. Es más, ellos producen trabajo, lo difícil es conseguir el trabajador. Porque ya la gente en el campo es muy complicado conseguir a alguien que venga a trabajar de un día. Lo mismo es las reforestadoras, todas esas empresas tienen, producen mucha mano de obra. Lo malo es que no es calificada. Sí, normalmente el trabajador de esas cosas no es, es un trabajador raso. Pongo un ejemplo, digamos, aquí en Yolombó está el hospital. Yo creo que el hospital es el que más trabajo produce en todo Yolombó, más mano de obra, pero tiene que ser mano de obra calificada. Por lo menos gente que hizo su bachillerato, estudió una carrera técnica, no necesariamente tiene que ser un PH ni un máster, pero mano de obra calificada. En cambio, las otras carreras, las otras producciones son mano de obra no calificada y ya la gente no quiere trabajar por un salario bajito. Porque en el campo normalmente aquí la gente no tiene con qué pagarle a un trabajador todas sus prestaciones. ¿Sí? O sea, la persona va, me trabaja un día por cierta plata, pero yo no le pago prima, no le pago vacaciones, no le pago cesantías. Es muy complicado porque uno no tiene con qué, la producción no da. Ese es el punto más importante con la cuestión de obtener trabajadores y pagarles un salario.
Cuéntame, Jess, tú un poco que nos contabas que en tu vereda vives de cerca como la porcicultura, vives como una cosa cercana. Cuéntame cuál es tu perspectiva frente a esto, ¿no?
Sí, yo creo que mi visión es un poquitico alejada de la de don Humberto, aunque yo también estoy de acuerdo pues en que es posible que se produzca trabajo. Sin embargo, don Humberto y yo vivimos en la misma vereda, nos ha impactado de manera distinta la porcicultura. Mi casa sí está muy cerquita de una marranera, que es como le llaman a estos espacios pues donde crían a los cerdos. Entonces, pues por ejemplo, ahí se evidencia un montón la contaminación, o sea, del agua, del aire, del suelo, como que es muy, muy, muy evidente. Y pues, por ejemplo, como haciendo una mirada retrospectiva de lo que era antes la vereda, pues antes era como una finca que era para la ganadería, y luego se empezó a parcelar, y gran parte de esos espacios o esos terrenos los compró, por ejemplo, la porcicultura, porque necesita comprar también hasta donde está la quebrada para poder echar el desecho allá. Don Humberto es el invitado perfecto para que nos cuente bien entonces cómo funciona el tema allá, porque eso es como lo que yo he visto y lo que he percibido, y que se gasta muchísima agua también en su mantenimiento y en que esté limpio. Pero bueno, en otros aspectos también la...
Perdón que te interrumpa, Jess, pero no me queda claro. La porcicultura está compuesta, es como tiene un carácter muy empresarial, o sea, de una cosa individual, o es como entre varias personas que hacen la porcicultura.
Ok, pues al menos en la vereda es de una familia. Una familia como la que es dueña de estas marraneras, y a partir de ahí pues genera empleo. Sí hay empleo para las personas de la vereda, pero sí es verdad que al menos en la marranera que hay cerca de mi casa solo hay 3, creo que 4 empleados, y para hartos marranos que producen al día. Entonces, bueno, por otro lado también estábamos hablando Por ejemplo, en Yolombo hay muchas plantaciones de pino, eso también ha hecho que se deforeste un cierto terreno. El pino también tiene como sus contradicciones en cuanto a cómo deja la tierra, como todo este tema, y también pues al comprar como grandes extensiones de tierra, de pronto la misma población va a perder el control y el manejo de ese territorio. Entonces, de pronto ya el manejo, las decisiones que se tomen ahí van a estar más direccionadas de pronto por esas empresas, por ejemplo. Yo me atrevería a hablar que hay como una medio privatización del suelo, al menos en esas veredas donde hay pino, por ejemplo. Y la minería, yo con la minería sí tengo una visión mucho más amigable, que por ejemplo, yo les he comentado a ustedes que para mí un campesino también es un minero. Entonces, de alguna manera sí tengo ahí como medio sentimientos encontrados, porque yo sé que la minería pues sí tiene varios problemas ambientales, puede crear deslizamientos, dañar los ríos, pues hay como un montón de afectaciones. Sin embargo, pues Yolombo es un municipio con una tradición minera muy grande, y en Yolombo se habla más bien de una minería artesanal y ancestral. Entonces es una minería muy aluvial, muy de usted llegar con la batea al río a sacar el oro. Entonces, más bien, pues lo que yo pensaría, y como les hablaba ahora de la novela La Marquesa de Yolombo, está basada es como en esa minería. Yolombo y muchos municipios aledaños pues eran como grandes minas de oro, que ahora ya no hay tantas, al menos no en Yolombo, pero se conserva como esa visión más artesanal y ancestral. Entonces sí me parece que incluso en Yolombo se habla de propuestas agromineras, entonces como que es interesante ver cómo de pronto puede ser sostenible, no solo ambientalmente, sino de manera como social y técnicamente también.
Don Humberto, bueno, cuéntenos usted sobre la porcicultura, porque ahí teníamos medio un debate.
Sí. Bueno, mira, no. A ver, lo primero, en Colombia hay unas cuestiones que se llaman corporaciones autónomas regionales, que son las que ponen las reglas en las cuestiones del medio ambiente en el campo. Entonces, todas las marranas tienen que cumplir ciertos requisitos que ellos los exigen. Uno de los requisitos principales es, por ejemplo, que ellos no pueden tirar. A ver, ¿cómo funciona una marranera? Ellas, digamos la de Yolombó, son empresas grandes, puede que sean manejadas por una familia, pero son empresas legalmente constituidas con todas las de la ley. Entonces, ellos tienen 2.000, 3.000 marranos, no sé cuántos, pero tienen cantidades altas. Eso produce una cantidad de excrementos impresionantes y de orines. Pero ellos eso lo recogen, normalmente lo recogen en unos tanques grandísimos, ¿sí? Ahí lo echan durante 2 o 3 días y lo van rellenando, lo van completando con agua. A medida que lo completan con agua, después lo licúan, lo baten y le ponen una motobomba para regar los potreros. Las tierras de Yolombó son tierras muy, muy infértiles, tierras de mala calidad para el cultivo. Por eso no se siembra sino caña. Normalmente aquí nadie siembra hortalizas. El que siembra hortalizas le sale costoso porque tiene que abonar mucho. Entonces, con el estiércol del marrano, lo mismo para la ganadería. Los pastos eran pastos muy malos, pero con el estiércol del ganado, esas tierras se ponen muy productivas, ¿sí? Lo malo es que la gente, los de las marraneras, no tienen el cuidado de regar en ciertos momentos. Por decir algo, la corporación regional de por acá se llama Corantioquia. Ellos, la ley, tienen una ley en la que dice que uno no puede regar el estiércol de los marranos cuando está lloviendo, ¿sí? Entonces, pero las marraneras aprovechan muchas veces cuando está lloviendo para regar el estiércol. ¿Por qué? Porque pueden regar más y la misma lluvia hace que el estiércol se riegue, ¿sí? Les ayuda. Pero eso, mucha parte de ese estiércol llega a las quebradas. Por eso digo yo, el tipo no cumple las leyes. Ahora que están haciendo muchas marraneras, están colocando biodigestores. Un biodigestor es un tubo plástico grandísimo. No sé si los conocen.
Sí, sí,
lo conocen. Ya
sí,
en la balonera recogen el abono, el estiércol del cerdo, van y lo recogen con una pala, lo echan en una carreta y van y lo meten al biodigestor. ¿Sí? Ya no quedan sino los orines y un poquito, muy poquito del estiércol. Entonces ya es menos lo que ellos van a regar. Te van a contaminar menos, pero por eso tiene que ser que los dueños de las marraneras se pongan en ese trabajo y la gente también se ponga en la misma lucha. Si yo veo que el tipo está haciendo las cosas mal hechas, voy y hablo con él: hermano, usted está haciendo el trabajo mal hecho. Si el tipo no corrige, pues voy y lo denuncio. Pero la gente no denuncia de miedo, no, de pereza, pues porque el de la marrera no me va a venir a matar, pues porque yo le pongo la denuncia de eso, ¿cierto? Pero hay que ponerles una denuncia, ya viene la Corporación Regional por Antioquia, los pone en cintura, les cobra unas multas y ellos tienen que hacer las cosas claras. La finca mía, en la tierra mía, cogen el agua más de 15 familias. Me pusieron una marranera en la parte de atrás. El único, gracias Carlos, el único que empezó a pelear fui yo. Cuando llegué a una, pues yo tengo dos quebraditas que pasan por esa marranera. Entonces ellos dejaron... Llegamos casi que a un acuerdo implícito, que una no la contaminaban. Y el resto de la gente, las 15 familias que se benefician del agua, se quedaron quietas. No se metieron en ninguna pelea, que ellos no querían pelear con esa gente. Ahora, yo tengo mi agua limpia, y como ellos no han querido ponerle denuncia a los tipos, están con el agua sucia. Pero es eso, uno también tiene que exigir, preocuparse por las cosas. Uno no puede venir a este mundo pues a pasar sin pena ni gloria.
Muchas gracias por su perspectiva también. Me parece importante como conocer las dos perspectivas. Siempre hay una perspectiva del centro. Siempre una historia tiene tres versiones, ¿no? La del uno, la del otro y la que de verdad es. Cuéntanos.
Falta la horticultora.
Sí. Cuéntanos, Cele.
Bueno, pues justamente a mí me quedó una duda porque Jess dejó, bueno, hizo referencia sobre las propuestas agromineras. ¿Podrías explicarnos y quizás citarnos algún ejemplo?
Bueno, pues realmente lo que pasa es como que en Yolombó pues hay muy pocos mineros ya. O sea, como que antes fue una labor ancestral y antes había mucha minería que también estaba apoyada desde la esclavitud, ¿cierto? O sea, la mano de obra eran los esclavos. Que eso también tiene pues una historia bastante densa, pero muy interesante. Y sin embargo, pues algunos de esos mineros que todavía quedan, que ellos mismos se denominan como mineros ancestrales, pues también se dedican a la tierra o a las actividades agrícolas, por decirlo así. Entonces, de alguna manera, lo que está proponiendo esta administración municipal es como unir esas dos actividades para no satanizar, por decirlo así, o prohibir esta minería ancestral, sino hacerla un poquito más sostenible y unirla entonces con una producción agrícola o agraria también a partir de esos terrenos que ellos habitan, que casi siempre son cercanos a los ríos. En este caso es el río Porce, que es como el que atraviesa, pues por ejemplo el río Porce es donde creo que hay más minería en este momento en Yolombó, que es cerca del corregimiento de Villanueva y también en otro corregimiento que es La Floresta. Ah, bueno, los corregimientos son como zonas rurales, pero más densamente pobladas. Entonces, sí, creo que eso sería, no sé si don Humberto tiene también conocimiento frente a eso.
No, la minería ancestral está muy pequeña ya es muy poquita la gente que trabaja eso, empezando porque no los dejan trabajar en cualquier parte. Ya cualquiera, digamos, yo tengo quebradita y a mí al principio se me trataba de meter la gente. Sí, entonces yo no dejaba. Ya, y de esa misma gente que yo los conozco, ya se dedicaron a la agricultura y se rebuscan de otra manera. Hay mucha minería en el río Porce y parte del río Nus, también hay minería, pero ya ilegal. ¿Sí? Estos días había un programa donde la empresa más grande de mineros de Colombia, que se llama Mineros de Antioquia, decía que de toda la zona del nordeste, que comprende unos municipios ricos en oro, el 80% del oro que sacan es ilegal. Sí, ahí están metidas todos los grupos guerrilleros. Los grupos guerrilleros y gente con plata, porque eso necesita mucho billete. Esa es una lucha que hay aquí. Y esas mismas minerías grandes no quieren que los pequeños ancestrales les cojan un gramo de oro. A ellos no les sirve eso. Esa es una lucha en la que estamos aquí en todo este territorio. Ayudar a esa gente.
Qué interesante lo que nos comentan, cómo estas prácticas pues contribuyen a esta pluriactividad, ¿no?, de la búsqueda de mayores ingresos de las zonas rurales.
Ahora me gustaría como ya centrarme también en como en la expertise de don Humberto, ¿no?, como el aviturismo, ¿no? Cuénteme un poco cómo se está dando esto en Yolombó, qué beneficios está trayendo para la comunidad y cómo esto logra distanciarse también de actividades agropecuarias, ¿no?, que eran tradicionales, que usted dice, la ganadería también que la tenía antes.
Bueno, mire, a ver, Colombia es el país con más variedad de aves. Tenemos casi un poquitico menos de 2.000 especies de pájaros, ¿sí? Yolombó debe tener alrededor de unas 450 más o menos, porque Yolombó es un municipio muy extenso y tiene varios climas. Poniéndonos en la finca mía, yo todavía tengo parte en potreros. O sea, yo la reforestación que se ha hecho en la finca ha sido reforestación natural, que quiere decir que yo he dejado que los árboles nazcan el que le dé la gana. Y yo no me he puesto a sembrar, sino que he dejado las especies de la región, han ido naciendo. Ahí estaban las semillas. Yo dejé de fumigar, dejé de cortarlas con el machete, le saqué el ganado, entonces todas empezaron a crecer. Pero los pájaros, hay pájaros de parte que no tiene árboles, digamos en los potreros, hay ciertas aves. Yo tenía unos pájaros, cuando nosotros llegamos ahí hace 20 años, teníamos una variedad de pájaros que vivían prácticamente en los potreros. Eran pájaros que comían semillas, comían las garrapaticas del ganado, comían los grillitos, eran unos tipos de aves. A medida que han ido creciendo los árboles, casi todos esos pájaros ya se fueron, ya no están en la finca, ¿sí? Ya es muy difícil verlos, yo tengo que ir a la finca vecina para verlos. Llegaron otros pájaros diferentes, ¿sí? Entonces, eso dentro de la finca, yo empecé a traer turistas, la gente, primero por las redes sociales. La primera persona que fue, llegó por intermedio de un primo. Él oyó decir que en la finca de Humberto Cala llegaba tal pájaro. Y él dijo, yo conozco un Cala. Y resulta que era un primo hermano mío, igual que lo trajo. Ya con ese empezó el boom y el bla, bla, bla entre todos los amantes del avistamiento de aves y fueron llegando. Con eso uno... Hombre, pues yo digo, si yo pudiera permanentemente tener gente en la finca, visitando, viendo los pájaros, que a mí me proporcionen una entrada económica buena, bien buena, uno fácilmente dejaba que toda la finca se volviera un monte, ¿sí? Pero eso no es así, eso es por temporadas. Hay momentos en que no viene nadie. Pasan 1 o 2 meses en que no aparece nadie. Entonces, uno tiene que tener de todas maneras sus animalitos. Yo mantengo unos terneritos o unas vaquitas, mantengo algo ahí. En Yolombó apenas estamos empezando. El que está más en firme soy yo. Hay dos o tres que están empezando a estudiar qué pajaritos les llegan y a mostrarse, pero apenas estamos en este proceso. Yolombó en cuestión de turismo estamos un poquito quedados porque no ha habido el apoyo. Cada alcalde llega con su plan diferente, ¿sí? Y crea su plan de turismo sin contar con nosotros, que somos los que estamos aquí y luchando porque el turismo progrese. Ellos hacen su plan pensando en que no, yo lo voy dentro de 20 años vamos a llenarnos de plata con la Marquesa. Y yo llevo 20 años oyendo hablar de la Marquesa y todavía no he podido comprar la casa, ¿sí? Porque la casa de la Marquesa de Yolombó, si tú vas a un pueblo, no sé, en Quito, en Ecuador, pues no me acuerdo los próceres de allá, pero es que esta es la casa donde vivió Simón Bolívar, con seguridad que la gente va y paga para entrar a esa casa, ¿cierto?
Sí.
Aquí la gente viene y pregunta por la casa de la Marquesa de Yolombó, y uno que tiene que decir, no, pues es que la casa de la Marquesa de Yolombó nadie la conoce, no sabemos cuál es. ¿Sí? Pero aquí hay casas antiguas, como en todas partes. A mí, ¿quién me consta, quién me puede garantizar que Simón Bolívar vivió en esa casa? Nadie. ¿Cierto? Yo conocí Mompox y en Mompox había un árbol. Mompox es una de las ciudades con la arquitectura más antigua de Colombia. ¿Sí? En su momento era una ciudad muy principal. Y ahora, entonces, había un palo, un árbol, donde estaba el aviso, aquí amarró Bolívar su caballo, y la gente iba a visitar el palo, ¿sí? Yo me burlaba, yo dije, entonces, ¿qué? Ese es el cajón del caballo. Al principio la gente va a decir, no, esa que si meten que, por decir algo, esta casa la van a poner como si fuera la de la Marquesa, la gente va a decir, no, eso no es verdad, pero dentro de 15 años, ¿quién se va a acordar? Todo el mundo va a decir, esa es la casa, ¿sí? Esa es la casa, porque todas las casas en esa época eran muy parecidas, entonces no habría problema. Pero aquí yo llevo 20 años oyendo hablar de la casa de la Marquesa y nadie se ha tomado el trabajo. Ahora es que somos como 7 u 8 que hemos estado como más unidos tratando de hacer algo, pero falta que la administración nos apoye, porque eso vale mucha plata. Una casa de esas aquí vale no sé cuántos millones, 300, 400 por lo menos. Solamente por comprar el armazón, falta organizarla y montarla en forma. Entonces el turismo aquí está, apenas estamos tratando de organizar y eso esperamos que con el apoyo de la gente logremos llegar lejos.
300 millones son $72,600, por si acaso las monedas son un poco diferentes. Jess, cuéntame tú sobre el aviturismo y sobre todas estas actividades, como que se han generado, y tú desde la perspectiva también, porque como tú nos has contado, estás en muchos como grupos de jóvenes, ¿no? Que también como que están buscando eso. Cuéntanos.
Bueno, como enfocada en el aviturismo, pues don Humberto está aquí para contarnos sobre eso, ¿cierto? Pero yo también quisiera hablar como de pronto de otras iniciativas del turismo que de alguna manera no se distancian tanto de como de lo tradicional en Yolombó. Pues, por ejemplo, en Yolombó es muy común ir a visitar los trapiches. Los trapiches son como los lugares donde se muele la caña para hacer panela. Entonces, por ejemplo, hay como varias iniciativas, algunas se han perdido, otras todavía están un poquito fuertes, de ir a visitar esos trapiches, usted mismo hacer la panela y como que hacer como toda la experiencia de incluso de cómo se siembra, cómo luego se recogen las mulas y todo eso. Hay como esas iniciativas que recogen pues también algunos de los conocimientos ancestrales y campesinos, podríamos decir. También hay unas iniciativas muy lindas de fincas cafeteras que también hacen como todo el recorrido de ver cómo se produce el café y que es café pues de Yolombó. Y ay, no lo escuché.
Ese café, esperemos que llegue ese café para acá también.
Ahora sí.
Bueno, siguiendo con el tema, no mentiras, yo ya les he traído, ¿qué tal, desagradecida?
Pero pues un poquito, eso avanza para unas cuantas tazas de café, pero uno toma café diario.
Bueno, ya sé que hay que traerles más. Bueno, y pues hay como otras iniciativas, pues por ejemplo, en compañía de un colectivo que intentamos crear, que se llama Colectivo Cuica, pero más bien junto con mi pareja, yo he estado también haciendo algunas iniciativas en cuanto a ese patrimonio natural y cultural. Hicimos un proyecto, por ejemplo, enfocado en la recuperación de los petroglifos. No sé si sabemos qué son los petroglifos, son como unas arte, unas marcas que hay en las piedras, ¿cierto? Que tenemos conocimiento, pues, que fueron hechas por los indígenas tamíes, que fueron los que habitaron el territorio de Yolombó, o que al menos, pues, se sospecha que fueron hechas por ellos. Y no se han estudiado mucho, entonces como que quisimos hacer réplicas de los petroglifos para fomentar el turismo y como que las personas del mismo municipio lo reconozcan. Y también tenemos un proyecto por ahí en pare, pero que queremos que vayan dando, que es por ejemplo el rescate de un camino colonial que hay. Entonces, no sé si me equivoco con el nombre del camino, pero es un camino pues como por el que era muy importante y transitaban muchas personas que iban hasta el río Magdalena, que es pues como uno de los ríos más importantes de Colombia, es el río más importante de Colombia. Entonces, sí, como algunas de esas iniciativas, sobre todo nosotros lo que hemos intentado hacer es como involucrar a las infancias y las juventudes en estas iniciativas. Y pues desde la mesa de turismo, que es como un ente que se ha organizado ahí, pues sí se ha trabajado mucho como desde los locales, desde ahí, desde el reconocimiento de estos espacios y de hacer como actividades complementarias al agro, que de alguna manera yo sí quisiera dejar como eso, como que para mí el turismo tiene que ser complementario. No tiene que ser como lo más llamativo de Yolombó, pues porque precisamente Yolombó es un municipio que produce, como desde el agro, de producción agrícola y de un reconocimiento de la vida campesina. Entonces, no sé, solamente quería como dejar esa idea también.
Cuéntenos, don Humberto, ¿qué son las mesas de turismo?
La mesa de turismo es, aquí en Colombia es, en cada municipio, digamos, todos los que participamos en este proyecto de promover el turismo, de crear turismo, nos reunimos y nos organizamos, ¿sí? Con eso, el municipio apoya un poco, la Cámara de Comercio apoyan, la gobernación nos apoya, ¿sí? Entonces nos reunimos los que estamos interesados en promover que venga gente. Lo que pasa es que no es fácil juntar a poner a la gente, porque digamos, los hoteleros de estos pueblos, la mayoría son felices con que el fin de semana se les llene el hotel, pero es que se les llena del campesino, ¿sí? Que viene al pueblo, hace su vuelta, se queda hasta el lunes para ir al hospital. A ellos no les importa, ellos el resto no hacen absolutamente nada por ayudar. Entonces la mesa de turismo se trata de eso, de incentivar a la gente, animar a la gente, los restaurantes, los hoteles, todos los sitios que tengan algo. Digamos, el avistamiento de aves es una cosa muy específica, es un turismo muy especializado, ¿sí? En cambio, la gente sale a conocer paisajes, es diferente, ¿cierto? La gente va a lo que dijo Yesenia con los trapiches. Yolomó tiene 80 veredas, cada vereda por lo menos tiene un trapiche. Y hay veredas que tienen hasta 4 y 5, o sea, podemos hablar de 150 trapiches por lo menos, y son proyectos que a la gente de la ciudad les gusta, porque la gente en la ciudad no sabe cómo producen la panela. ¿cierto? No sabe, no tiene ni idea. Como dice, la gente va al supermercado, compra, pero no sabe cómo hicieron eso. Entonces vienen acá o a las partes del café a ver cómo es todo el proceso. Y la mesa de turismo se trata de reunirnos a todos para, de manera articulada, traer gente, promover el pueblo, que vengan a mi sitio, que vayan al trapiche, que vayan a la finca cafetera, que vayan al hotel tal, que vayan a tal parte donde hay peces. Sí, hay muchas cosas para hacer. Entonces, de eso se trata, que la mesa nos organice. Apoyados, como digo, por la Cámara de Comercio, uno de los problemas es que la gente no se legaliza, ¿sí? Ese es uno de los problemas que le falta para que nos, el, digamos, el municipio o el departamento, la gobernación, nos apoye y nos ayude con dineros. Es que la gente no se formaliza, la gente sigue siendo... Cuando hablo de formalizar, es que no crean una empresa con todos los estatutos, ¿sí? En Colombia, para el que hace turismo necesita tener un registro nacional de turismo y necesita tener un certificado de Cámara de Comercio. Y la gente no lo hace porque cree que tiene que pagar muchos impuestos. Y sí, paga impuestos el que tiene, creo que a partir de 120 millones de pesos empiezan a pagar impuestos. ¿Y cuándo voy a recoger yo 120 millones de pesos? Que serían 40 mil dólares, más o menos, en mensuales, con gente yendo a ver pajaritos. Jamás. Yo nunca voy a llegar a ese nivel, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué me voy a preocupar? Porque me toque pagar impuestos, si yo sé que no me va a tocar, es imposible. Y eso no lo ve la gente no se legaliza y no se formaliza, ni saca el Registro Nacional de Turismo, que es obligatorio para muchas cosas. El SENA, el Ministerio de Turismo, da incentivos, presta plata, regala plata, siempre y cuando esté formalizado, ¿sí? Pero la gente no lo hace. Aquí en Yolombó creo que somos, yo creo que no llegamos a 10 legalizados promotores de turismo. Es un trabajo muy largo para hacer.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. No me di cuenta que ya se nos había ido el tiempo. Está bastante, bastante interesante hablar de Yolombó. Pero bueno, la Cele tenía algunas cosas, algunos comentarios. Cuéntanos.
Más que nada, como que hacer una retroalimentación de lo que nos han mencionado con estas últimas preguntas. Pues, de acuerdo a lo que mencionaron, estas iniciativas turísticas permiten conectar con experiencias referente a la biodiversidad aviturística de Yolombó, pero también con la parte productiva, donde permiten experimentar la vida rural desde ese agroturismo, como lo mencionaban sobre los trapiches, los cafetales, y como cada una de las estrategias que permiten fomentar el turismo. Pero también cómo han involucrado, cómo se están involucrando de a poco varios actores, como lo mencionó don Humberto, desde la Mesa del Turismo. Me gustaría, para cerrar, que nos compartan un mensaje final. ¿Qué acciones considera que se deberían implementar en Yolombó en torno a la diversificación de estas actividades productivas para generar un desarrollo sostenible e inclusivo? Adelante, don Humberto.
Bueno, mira, yo creo lo principal es el problema que tenemos aquí, y me imagino que en la mayoría de los sitios y en las ciudades, es que cada gobernante llega con un plan de trabajo diferente y arranca de cero, ¿sí? Aquí yo llevo varios años trabajando con esto del turismo y estuvimos con EPM, por ejemplo. EPM son las empresas públicas de Medellín, que es la empresa, creo que la segunda empresa no pública, es público-privada, es entre los dos, más grande de Colombia. Y Yolombó tiene un área de influencia de esa empresa porque tenemos varias represas generadoras de energía. Entonces, esta empresa aporta mucha plata para apoyar a los municipios en los que ellos tienen injerencia. Ellos nos patrocinaron durante 2 años gente especializada en turismo para hacer un plan de turismo de Yolombó. Trabajamos 2 años con ellos, todo perfecto. Eso fue durante la alcaldía anterior. Se terminó el proyecto con EPM y llegó, digamos, la otra alcaldía, y esta vuelve y arranca de cero. ¿Sí? Entonces no se ponen de acuerdo, y eso es lo que uno no ha podido hacer, que los gobernantes, no solamente a nivel municipal de Yolombó, ¿no? Eso sé que entiendo que es en prácticamente todas partes. En Antioquia, en Colombia, en todos los países pasa lo mismo. El gobernante llega y cambia de plan, ¿sí? En vez de seguir lo que ya traíamos. En estos días hablamos con el coordinador de turismo de Yolombó y nos pedía, ¿no?, que tenía un... estaba haciendo el inventario de turismo, o sea, gastaba un tiempo haciéndolo. Nosotros, pero si eso ya está hecho, búsquelo en la administración anterior, que ahí está, y verá que nos ahorramos todo ese trabajo. Pero quieren hacer las cosas cada quien por su lado, trabajando independiente, y necesitamos que ellos hagan un plan donde todos aportemos y nos lleven a todos juntos en el mismo camino durante varios periodos. No solamente que cada uno haga su trabajito por aparte. Es articularnos en un proyecto a 10, 15, 20 años. Se supone que ahora hicieron un plan a 10 años. Ojalá funcione. Vamos a ver a dónde lo llevamos.
Hola Jess, ahora cuéntanos tú.
Bueno, retomando un poquito lo que nos decía don Humberto, es, por ejemplo, ese ejercicio del que ya hemos hablado en muchos de los otros capítulos también, como un ejercicio de fortalecer esa articulación entre la gente, la administración municipal y las empresas. O sea, como, eso es como, creería yo, lo primero. Y ya, pues, ¿qué diría yo? Como en el tema de ya del turismo como tal, pues, sí creería que para que esto sea inclusivo y que de verdad fortalezca un desarrollo, pues se tiene que pensar en lo que también nos mencionaba don Humberto, que es como de esa normativa, o sea, que haya una normativa vigente, una normativa que nos ayude pues como al fortalecimiento de ese turismo y que la gente se acoja a esa normativa. Y a partir de ahí, pues también lo que les comentaba ahorita, me parece importante como entender el turismo más bien como una actividad complementaria a todas las otras actividades que hay en el territorio, no como la máxima actividad o la que genere más ingresos, pues porque precisamente tenemos que pensar es en una diversificación económica del territorio y no depender de una sola actividad, porque eso hace que, bueno, nos desarrollemos durante un tiempo, pero entonces luego... si dejan de haber turistas o vuelve a ocurrir una pandemia o algo así, se va a estancar la economía, por decirlo así, pensando en el desarrollo como desde la economía. Pero también, pues hay que pensar el desarrollo desde las otras esferas, por decirlo así, que está, pues por ejemplo, cómo vamos a vincular a los jóvenes en ese turismo comunitario, o en el turismo que sea que estemos haciendo, cómo los vamos a vincular para que no se vayan de Yolombó y no se vayan de las áreas rurales, por ejemplo, y también que la misma comunidad haga turismo, que eso incluso lo hablábamos en la última mesa de turismo, cuando fui a Colombia estuve en la mesa de turismo, y hablábamos de que es necesario que la misma gente de Yolombó sea turista y conozca esos lugares, para que cuando llegue alguien de afuera, sepa decirle, ay, sí, hay una finca muy buena donde ir a ver. Entonces, bueno, o también hay un trapiche que es encantador, la gente es muy amable, vayan allá. Entonces, como también que la misma comunidad sea turista, y a partir de ahí, pues, hablar de las bondades del territorio y hacer ejercicios como este, que nosotras estamos hablando hoy en de Yolombó, entonces ya la gente va a decir, ay, ¿dónde será Yolombó? Vamos a ir a conocerlo. Y ya, pues creería que es eso, como también dejar de pensar el desarrollo como algo económico y pensar más bien como un bienestar de la comunidad o del territorio.
Me parece muy interesante, justo, ¿no? Como recapitulando, ¿no? Como la integración primero de una continuidad en los procesos y la articulación también de los gobernantes con la población, ¿no? También esta recuperación del sentido de bienestar comunitario, las redes solidarias, la cooperación de la que hemos venido hablando. Y también viene acá una parte bien importante de la que hemos venido hablando, ¿no? Para sostener a largo plazo también es importante incorporar a esta población, ¿no? A las juventudes, dado que, pues, si al final se hacen todos estos procesos, pero ya el éxodo juvenil es demasiado, o sea, que los jóvenes ya vayan dejando el territorio, ¿quién se va a quedar al frente de esto, no? Cuéntanos, Cele.
Justamente lo que nos comentaba Yesenia nos deja una interrogante. Como en cada episodio nosotros les dejamos esas preguntas de análisis que pueden irlas contestando a través de nuestro chat. ¿Cómo creen ustedes que podrían integrarse los jóvenes y las mujeres a estos espacios rurales?
Les damos las gracias por acompañarnos en este capítulo. Le damos las gracias también al señor Humberto. Ahora vamos a ir con nuestro spot publicitario también para las personas con las que nos hemos articulado para cooperar en la difusión de este espacio. Jess, cuéntanos, ¿a quién agradecemos en Colombia?
Desde Colombia agradecemos al Semillero, al Convite Académico de la Universidad de Antioquia y pues también a las iniciativas de turismo que hay en Yolombó, que ojalá se comprometan más, pero les agradecemos mucho.
Muchas gracias a Radio Cascade, que nos hace también la difusión de nuestros podcasts, también a mis compañeras Yesenia y Karen, que son parte del equipo, a Angie, que está en controles. Recuerden que nosotras somos las Patriotas.